hasta 2027.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, hoy es miércoles 3 de diciembre de 2025. Hizo tan mal las cosas el equipo de trabajo de José Miguel Garrido en el Club Deportivo Tenerife que no acertaron ni en las pequeñas, en las más sencillas. Si en lo deportivo se retrataron con un descenso a Primera Federación y en lo económico con unas pérdidas de casi 5 millones de euros durante el pasado ejercicio, en cuestiones aparentemente fáciles de abordar, también cometieron errores de bulto. Explíqueme, si no, cómo es posible que te veas con dificultades para elegir una equipación entre las tres de las que dispones para el partido del domingo. Sí, ante el Lugo, que viste con camiseta a rayas rojiblancas y pantalón celeste, como ustedes saben, no valían la segunda y la tercera, de colores rojo y rosa, y teóricamente tampoco debería jugarse de blanco. A los árbitros no les gusta, al menos. Desde principios de temporada se miraba a este partido con recelo por este motivo. Bueno, a este y a los de Zamora y Bilbao Athletic, por la misma razón. Incluso llegó a estar sobre la mesa la equipación celeste del centenario del Heliodoro como posibilidad, aunque no correspondiera a esta temporada. Pero claro, el pantalón celeste, en este caso el del Lugo, tampoco la convertía en idónea para el encuentro del domingo. La solución ha llegado sin querer desde el bando local. El Lugo estrenará su tercera equipación este domingo contra el Tenerife. Nacida entre viñas es el lema de la misma, y sus colores, violeta y verde, harán posible que los de Álvaro Cervera luzcan su primera indumentaria. No necesitarán, por tanto, inventar un plan alternativo. Pero a esto llegaron los anteriores dirigentes. Garrido, Pozas y compañía ni siquiera acertaron al elegir con Hummel Spain, su partner deportivo, los colores alternativos en sus equipaciones. Y es que si hay una máxima que debe prevalecer en este caso, es que la segunda y la tercera sean muy distintas entre ellas. Esto suele dar opciones más que suficientes en los encuentros como visitante. Pero ni en eso acertaron. Realiza José Miguel González, les habla Juanjo Ramos. Estos son, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Quede el asunto como anécdota, pero también de como ejemplo, a la hora de seguir comparando lo que era el Club Deportivo Tenerife del Garridato y lo que es el Club Deportivo Tenerife de ahora, que afronta la jornada previa a una nueva eliminatoria de la Copa del Rey. Mañana a las 9, desde las 8:30 aquí en el tiempo de juego, Tenerife-Granada contra un segunda división buscando un pase que sería sorpresivo, porque hay un rival de superior categoría, pero que te abriría la puerta a un premio gordo, y no el de la Lotería de Navidad, sino el del siguiente bombo del sorteo de la Copa del Rey, que probablemente juntaría al Club Deportivo Tenerife y obligaría a visitar el Heliodoro Rodríguez López a uno de los grandes. Ojalá se dé esa circunstancia, a pesar de que vamos a llegar a ese partido con algún contratiempo inesperado, ¿o no? Carlos Viña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque no va a estar uno de los centrales, o sea que cuidadito, ¿eh?
Sí, y además es uno de los grandes contratiempos porque es una de las posiciones que no está doblada en su totalidad. Solo hay tres centrales para dos puestos, o sea, ya tenía que repetir uno sí o sí, y ahora va a tener que repetir también pues los dos que vienen jugando titulares, Landázuri y José León, por esa lesión de Álvaro González, que tiene molestias en el pubis, que es preocupante porque ese tipo de lesiones es complicado de subsanar, como ya lo ha pasado a jugadores como Lamine Yamal o Nico Williams esta temporada. Esto decía Álvaro Cervera hoy en rueda de prensa sobre esa lesión del central, del veterano central blanquiazul.
Tiene un problema de pubis, ya viene con alguna molestia y le hicieron una prueba el otro día y está parado a ver lo que dice la prueba y cuál es el tratamiento, si podría seguir con tratamiento o tiene que parar si tiene un problema de pubis. Era porque jugaba otro compañero y no, él ha jugado la primera parte del torneo, luego hubo un partido que se perdió por tarjetas y a partir de ahí pues ya he decidido yo que juegue con otros compañeros, pero no, lo del pubis ha sido unos días para acá.
Bueno, hay que decir que al no estar Álvaro González se ha llevado Cervera a un chico del filial, a Guillem Trilla, que me imagino que lo tendrá en el banquillo, por si hay algún tipo de incidencia y
no creo que cambie la idea. Jugará Landázuri y José León.
Sí, porque además Trilla, Guillem Trilla, es central o lateral izquierdo. Así que también le cubre las dos posiciones, porque también el lateral izquierdo está cojo por esa lesión de Marc Mateu, que sigue siendo baja. Entonces ahí con Guillem Trilla tiene cubierta pues cualquier cosa que le ocurra o a un central o a Zoilo, que va a ser el titular en el lateral izquierdo.
Recordarán que el pasado lunes, en el Tertulión, nos enfrascamos en una batalla dialéctica y amistosa siempre, sobre los lesionados en el Club Deportivo Tenerife. Defendía a nuestro buen amigo y contertulio comentarista de la casa, Trimi Rodríguez, que las lesiones en el Tenerife pues tienen siempre una historia un tanto controvertida y que además no ha mejorado con respecto a temporadas atrás. Yo decía que sí, que ha habido años peores, y resulta que el tiempo quizá le acerque más la razón a él que a nosotros. Y nos iba preguntando, recuerdo, Primi, con José Miguel Galarza aquí hablando con él, con todos los compañeros, y cómo está este, y cómo está el otro, y cómo está tal, y preguntaba por Javi Pérez, y le decíamos, no, Javi Pérez está en ritmo, en tiempo y forma, su evolución es buena, se va a recuperar justo cuando decían que tenía que recuperarse, que más o menos era para el partido del Lugo, el del Avilés, ese era el plazo, pero
no va a ser así.
Vaya,
no va a ser así, lo ha confirmado Cervera en rueda de prensa. También confirmó que Dani Fernández sigue siendo baja por esas molestias en la rodilla después de volver con la selección, pero decía esto de Javi Pérez.
Javi Pérez vuelve a estar de baja, volvió con nosotros y tuvo una pequeña molestia y los doctores lo han vuelto a parar.
Sencillo, cortito, conciso, concreto, concluyente. En definitiva, volvió al grupo, tuvo una molestia y otra vez parado. Por tanto, Javi Pérez no va a cumplir los plazos de recuperación, como no los cumplió en el diagnóstico inicial Marc Mateu, que recordarán, lo hemos repetido hasta la saciedad, Cervera dijo en la primera rueda de prensa, en la que se confirmó que no estaba, era para el segundo partido de liga, que era un pequeño esguince de tobillo y que estaría para el siguiente o para el otro, que no iba a arriesgar. Estamos en la jornada 14, se ha perdido ya 13 partidos de liga y con el de mañana serán 2 de copa, 15 partidos de competición oficial.
Tres meses,
parado, septiembre, octubre y noviembre. Y el caso de Javi Pérez, que justo cuando iba a ser titular, recuerdo la semana previa a Baracaldo, buscaba una alternativa a Juanjo, el técnico del Tenerife, cayó. Le obligó a variar sus planes, jugaron aquel día Aitor Sanz y Calavera, que no mezclaron nada. Y desde entonces, pues en el Tenerife se ha sumado a esa nómina de mediocentros Ulloa, porque Javi Pérez no se recupera. Pues uno más. Y hombre, la verdad es que canta un poco. No trato, insisto, de señalar, de culpabilizar, ni nada por el estilo, pero canta un poco. Aún así, Cervera dice que no está preocupado, ¿no?
Es que después de que dijera esto, ¿no?, que estaba Álvaro lesionado, Javi Pérez recaído, pues se le preguntó, claro, por si estaba preocupado por las lesiones que está sufriendo el equipo y por todo este tipo de vicisitudes que están teniendo los jugadores lesionados.
A ver.
Hablar de lesionados en este equipo, que yo creo que hemos tenido 2 lesionados en todo el año, no es preocupante. Lo que sí que nos preocupa es que los jugadores que se han lesionado, no es que nos preocupe, nos lleva al desánimo, pues que jugadores que se han lesionado no tengan un tiempo de recuperación más o menos normal, porque la cosa se ha complicado, pero no por, pues se ha complicado el tema de Marc Mateu, se complicó desde el principio y parece que ahora ya el chaval va corriendo y va teniendo mejores sensaciones. Y el tema de Javi Pérez, él tiene una lesión en el recto, ahí ya tuvo una lesión lejana, grave. Hemos cumplido los plazos de los médicos, él se puso a entrenar y notó una molestia. No notó lo mismo, ni mucho menos, notó una molestia y se ha tenido que volver a parar. Esa es la realidad de los dos jugadores.
Vamos, que al míster no le preocupa que los jugadores se lesionen, porque se lesionan poco. Lo que le preocupa es que los plazos de recuperación, las recuperaciones de los futbolistas y readaptaciones a la competición no están relacionadas con lo inicialmente previsto. Claro, eso es lo que nos viene preocupando a muchos, a mí por lo menos, desde hace tiempo en el Tenerife. El problema no es que se te lesionen mucho. Cuando se te lesionan mucho los jugadores, normalmente es porque físicamente no estás entrenando bien y no hay una correlación entre el nivel de exigencia en los entrenamientos y el nivel de exigencia en la competición, con lo cual, cuando los partidos te exigen más de lo que estás acostumbrado a trabajar, ¿te rompes? Porque hay un estrés.
Las dinámicas influyen también.
Físico y mental, por la competición, por los resultados. Esos son los motivos habituales de que haya muchas lesiones. O que has confeccionado una plantilla con jugadores tendentes a lesionarse, que también los hay, ¿no?
O muy corta, y tienes que tener muchos
exprimirlos
minutos.
Mucho. Exprimirlos. También, Mendy en el Real Madrid, por ejemplo, pues el hombre se lesiona todo el rato, ¿no? Pues si tienes a Mendy, pues tienes más posibilidades de que la estadística de lesiones crezca temporada a temporada, ¿no? Dani Olmo en el Barcelona, ahora ha sido el hombro, pero es que al hombre le pasa de todo, ¿no? Pues son jugadores que se lesionan 3-4 veces por temporada, pues eso te eleva la estadística. El problema no es que se te lesionen los jugadores, que hay además un factor accidental, porque cuando es en un choque, en un golpe, en una entrada del rival, en un mal gesto de, digamos, la rodilla, en una caída con el hombro, pues chico, eso, ¿cómo lo controlas eso? No lo puedes controlar. Casi suerte, mala suerte en este caso. El problema es que cuando se te lesionen, hagas un diagnóstico y un tratamiento y un proceso de recuperación y no tengan el resultado esperado. Y eso en el Tenerife, a lo largo de la historia, se repite mucho. Hay momentos en los que ni nos acordamos porque las cosas van bien, y hay otros momentos, como hoy, en el que decimos, Dios, chicos, Mar Mateu era un esguince, 3 meses. Dani Fernández era un golpe en la rodilla, este fue con la selección, 1 mes parado. Javi Pérez estaba en plazos de recuperación, recaída. Hombre, y espérate tú con el pubis de Álvaro González ahora. Claro, con todo esto, el gran problema, y eso sí que funciona como un imán, porque se da en muchos equipos, es que cuando hay un mal momento de lesiones, suelen ir al mismo lugar. Y muchas veces es al más débil que tienes en la plantilla, ¿no? De eso se quejaba un poco Cervera hoy.
Claro, porque las bajas, más allá de Dani Fernández, pues sobre todo las tienes atrás, ¿no? En esa zona defensiva. Y claro, le dejas sin opciones a Cervera para poder rotar en ese puesto en el partido Copero.
No tenemos alternativa. 2 centrales puros para mañana. Hemos subido a un chico del B, a Trilla, que puede jugar de lateral y de central. Y sí, en todo lo demás del campo podemos cambiar el equipo y descansarlo. O sea, no cansar a los jugadores que vienen jugando habitualmente y que puedan entrar otros compañeros. Pero en defensa sí vamos a tener un problema, y cualquier cosa que nos pase de lesión o de, pues tendremos un problema. Sí, estamos ahora mismo vamos con 2 centrales nada más.
Y claro, el problema no es solo para mañana, el problema es que el domingo tendrán que jugar pues los mismos prácticamente atrás, teniendo solo 2 días de descanso. Pero más allá de esos jugadores que tienen que jugar sí o sí de nuevo porque no tiene alternativas, sí hará muchos más cambios, y lo confirmaba Cervera en el once inicial.
Va a haber cambios en todas las posiciones que podamos ver a otro jugador diferente. En casi todas va a haber cambios, salvo donde no podamos hacerlo, pues que es el tema de los centrales y los laterales. Pues el derecho, juegue David o juegue César, repetirá, y los centrales también tienen que repetir. Los demás sí va a haber cambios, sí.
Y es que claro, en defensa no puede rotar, pero del medio hacia adelante tiene el problema contrario. Tiene a demasiados jugadores que no están participando y que van a querer jugar porque ven una oportunidad clara en la Copa de poder tener los minutos que no está teniendo en la Liga. Entonces, pues jugadores como Jeremy Jorge, como Michael Mesa, Fran Sabina, Cris Montes, Noel, Mamadou Balde, solo van a tener 4 puestos de ataque. Pero, además, en el doble pivote, lo lógico es que jueguen Ulloa y Juanjo, que son los jugadores que están entrando siempre en estos últimos partidos cuando tiene que descansar Aitor o Fabricio. ¿Eso en qué lugar deja a Josep Calavera, que está dejando de ir convocado incluso en los últimos partidos? A este último en casa sí fue, porque es una convocatoria más grande. Entonces, pues era preguntado Cervera sobre el futuro, porque además el mediocentro procedente del Castellón, hoy informaba el periodista Ángel Rodríguez, que
Ángel García,
perdón.
Casurreando
Ángel García, que el Hércules del Grupo 2 de Primera Ref está interesado en él. Así que Cervera decía esto sobre el futuro del mediocentro blanquiazul.
No tenía ni idea de eso. Yo a Cala lo tengo como uno más, como un muy buen profesional. Está en una situación incómoda porque él viene de segunda y está jugando menos de lo que creo que la semana pasada hablé de él. Yo no tengo ninguna queja con él. Y si a mí ahora mismo me pregunta el club, me dice, yo no soy uno de los jugadores que diría que tiene que salir. Si él quiere salir porque quiere jugar más, pues yo no me opongo a las cosas que quieren los jugadores en algunos sentidos. Cuando no está jugando, cuando está incómodo, pues hay que ayudar al futbolista. Pero si a mí me preguntan, no es uno de los jugadores al que si hay que hacer una lista, ya te digo yo que no estaría en esa lista por mi parte.
Vamos, que Cervera dice que no le quiere sacar en invierno. El problema aquí es que no caben todos. No caben todos. Es decir, si queremos inscribir a un central, y ese central es Facundo Agüero, que es mayor de 23 años, bastante mayor, de 23 años, hay que sacar a un futbolista. Y el que sobra por sobrepoblación en su puesto precisamente, y porque está jugando menos que todos los demás, es Calavera.
Claro, pues en su puesto está, recordemos, Javi Pérez también, claro, que está lesionado, pero también es medio centro. Así que yo creo que está claro que hay que sacar uno de los jugadores del centro del campo, y ahora mismo el que menos está contando es Calavera. Claro. Entonces, yo creo que es la salida clara, aunque Cervera dice que no. También, ¿qué va a decir, no? Tampoco...
Sí, hombre, tampoco le va a decir, sí, me lo quiero cargar. No, evidentemente eso no, está claro. Yo sigo pensando que el puesto número uno en el capítulo de salidas para el mercado de invierno es el de Calavera. Y el dos, el de Cris Montes.
Sí, porque además Calavera tiene mucho mercado en Primera Ref, porque hace tres temporadas con el Castellón, cuando ascendieron, hizo una grandísima temporada. Entonces tiene mucho mercado, ya vemos que están teniendo ofertas y va a tener más seguro de aquí a enero. Así que es una de las salidas claras. Cris Montes quizás, porque ya tuvo una mala experiencia en Chile, viene aquí y tampoco está funcionando, quizás será un poquito más complicado de encontrarle acomodo, ¿no? Pero Calavera seguro que va a tener ofertas.
Bueno, será un mercado de invierno largo, no por los días que tiene, que son los mismos de todos los años, un mes, sino por lo que el Tenerife tenga que mover para poder cambiar a algún futbolista y mejorar su plantilla, si puede. Que yo creo que no hay que renunciar a ello. Que si se puede mejorar la plantilla, hay que hacerlo. No nos confiemos ni por el puesto, ni por las sensaciones, ni porque hasta ahora, en esta primera vuelta, Álvaro Cervera haya sido capaz de disimular carencias en algún puesto, adaptarse a las circunstancias. No, hombre, no. O sea, hay que darle, ¿no?, al técnico todo lo que se pueda para tratar de asegurar, entre comillas lo de asegurar, el objetivo del ascenso, que es la prioridad, ¿verdad?
Sí, porque además a Cervera le preguntaban que qué prefería, si la Liga o la Copa, que qué firmaría, ganar la Copa o ascender a Segunda División.
Nosotros queremos pasar. Nosotros sabemos que tenemos la Liga ahí, que hay dos partidos ahora fuera de casa, muy importantes. Hay que terminar bien antes del parón de Navidad. Y nosotros queremos pasar. Pero si me pones en la disyuntiva de la Copa a la Liga, es la Liga. ¿Qué quiere, ganar la Copa o ascender? Ascender, así de claro.
Oh.
Así de claro.
Yo colocado en esa circunstancia no te sabría qué decir, ¿eh?
Es que es un título, y el Tenerife no tiene ningún título.
Claro, que es que no estamos hablando de pasar la eliminatoria. O sea, esto no se trata de decir, oye, ¿cuál es más importante, el de mañana con el Granada o el del Lugo, del domingo? Que ahí puede haber hasta quien piense, el de mañana porque luego nos toca uno gordo en la siguiente eliminatoria, y eso es un montón de dinero para el club, y la ilusión de la gente y tal. Bueno, vale. El del domingo, porque el objetivo es el ascenso y tal, me vale también. Es decir, hay debate, ¿no? Entre ganar un título y ascender.
Ganar un título que te hace jugar competición europea, además.
Creo que si me tengo...
Que tienes doble premio.
Si me tuviera... Eso no va a pasar, evidentemente, pero si me tuviera que comer otro año en Primera Federación a cambio de ganar la Copa del Rey, yo creo que me lo comería con gusto, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Además, nos tratan bien. Nos tratan bien. Y luego, imagínense lo exótico que sería, ¿no? Estar en Primera Federación y jugar la Europa League.
Claro, porque de Segunda División sí la jugó el Madrid-Castilla, que ya ves que jugó la final contra el propio Madrid... Pero
jugó la Recopa.
La Recopa, claro, y hay algún equipo también extranjero que ha jugado en segunda competición europea. Pero yo creo que en la tercera categoría de un país que juegue competición europea, eso no se ha visto.
Nah, bueno, es una pregunta que evidentemente ni lo puede elegir el entrenador, a elegirlo me refiero de verdad, de que pase de verdad, ni es una pregunta muy realista. Porque Es muy difícil que eso suceda. Ahora, yo, la Copa, lo digo de verdad. A lo mejor de primeras dice, no, el ascenso. Pero si te pones a plantearlo, es que es tan excepcional lo otro que yo me quedaría con la Copa. Bueno, estamos muy lejos de eso, evidentemente. 2:20, y a la hora de marcharnos lejos hay que hacerlo hasta Granada, porque hoy ha hablado también José Rojo Pacheta, el técnico del conjunto nazarí, que decía esto sobre el Club Deportivo Tenerife.
Este es un muy buen equipo. No pensemos que es de primera red, lleva 14 partidos jugados, creo que lleva 10 victorias, un empate y 3 derrotas. Eso es lo que lleva. Eso es muy difícil. Muy difícil. Entonces, conocemos a Álvaro, al míster, conozco a varios jugadores que han pasado por mí en ese equipo y conozco al equipo. Es un equipo de muy buenos futbolistas. Es un equipo que nos va a buscar problemas. Vamos a tener problemas. Nosotros vamos a tener que estar muy, muy concentrados, muy atentos, jugar con nuestro ritmo, meterle en el ritmo que nos interesa a nosotros en el partido, hacerles el partido incómodos. Sabemos qué es donde pueden tener las virtudes y tenemos que contrarrestarlas. Para eso, el plan de partido que hemos hecho, que es el mismo exacto que en Liga, lo mismo. A todos los partidos que nos llegan en las manos, les tratamos con la misma importancia.
Un Pacheta que yo creo que está en su discurso, no va a decir, es un equipo de inferior categoría, los favoritos somos nosotros, les tenemos que ganar. Eso fue Pepe Mel aquella vez contra el Lanzarote, ¿recuerdan? Que estaba en tercera división y dijo aquello, ¿no? De vamos, comemos, ganamos y volvemos. Y se equivocó solo en el ganamos. No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo y hay que respetar mucho al rival. Pero es que insistía, ¿eh? Hay una segunda respuesta en la que dice que tienen que estar muy atentos.
Tenemos que estar muy preparados para una batalla. Uf, este es muy buen equipo, muy buen equipo. Tiene una estructura defensiva buena, es un equipo que cierra bien espacios, es un equipo que defiende bien y luego es un equipo que contraataca muy bien. Luego es un equipo que, como le dejes, te va a dominar. Y te va a dominar desde la sencillez. Lo hace muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Contactan muy rápido con los de arriba, descargan muy bien. Es un equipo, luego tiene velocidad en las bandas, tiene jugadores desequilibrantes, tenemos que estar muy atentos.
Decía yo en tercera división, segunda vez, estaba en Lanzarote en aquella temporada 2001-2002, en la que convertimos en un ídolo, le entrevistaron todos los programas nocturnos de radio, a Maciot, que marcó los goles de aquella clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey contra el Club Deportivo Tenerife. Que ayer celebró un acto de justicia, diría yo, de justicia con su historia, y con el Heliodoro Rodríguez López, que está cumpliendo, como saben, en este 2025 un siglo de historia. Lo han llamado testimonio de gratitud y fue un homenaje a los que impulsaron la construcción de ese estadio. 335 seguidores y empresas que impulsaron la construcción original de lo que hoy es el Heliodoro Rodríguez López. Juan Galarza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
Responsable de proyectos históricos del Club Deportivo Tenerife, ¿qué tal estuvo ese acto?
Pues bien, bien. Pretendíamos que fuera, o sabíamos que iba a ser un acto sencillo, pero pretendíamos que fuera emotivo, y yo creo que se consiguió con la presencia de diversos representantes de sectores del tenerifeñismo, entre los que nos faltaron pues algunos descendientes de aquellos 335 seguidores y empresas que estuvieron ahí para atender algo que en aquel tiempo además se denominó como un acto patriótico, que era pues contribuir a la construcción original del estadio del Club Deportivo Tenerife.
Vi muchas caras conocidas, y no hablo de exjugadores, exdirectivos, sino de la sociedad tinerfeña, o incluso algún experiodista, ¿tienen relación todos ellos o algunos de ellos con eso?
No, seguramente en los casos a los que te refieres, pues bueno, pues sí, había gente que ha contribuido, por ejemplo, a la recuperación de patrimonio histórico relativo al Tenerife, o sea, donantes a ese llamamiento que en su día hicimos desde la fundación, pues para ir consiguiendo elementos de valor histórico sobre el club. Había, pues también, bueno, estaba el cronista oficial de la ciudad, estaban en cuanto a lo que eran, en lo que son familiares, descendientes de aquellas personas, pues por ejemplo, los socios número 2 y 3 del Club Deportivo Tenerife actualmente, aparte de Roberto Martín, el socio número 1, pues hablo del caso de Rafael y de Jorge Clavijo, que son nietos de uno de los que contribuyó. Aquel empréstito que se concertó desde el club, estaba el presidente de la actual Sociedad Iberia, que fue una de las entidades que participó, de la familia Guigú también había algún miembro, de la familia Hardison, en fin, bueno, gente que atendió el llamamiento, la invitación que hicimos desde las redes y desde la web del club, y estuvieron ayer pues en ese acto, insisto, que emotivo, y que, como tú decías, yo creo que sí, que es un acto de justicia con todas aquellas personas, con todas aquellas familias que se sumaron a la construcción del estadio original.
Va a haber un panel, ya está colocado, que van a poder ver todos los aficionados en la zona de San Sebastián, en la puerta principal de San Sebastián, ¿verdad?
Sí, sí, en el acceso principal de San Sebastián, en esa puerta tan característica que tiene nuestro estadio, esa puerta ancha que tiene nuestro estadio, y que prácticamente ha sido así desde sus orígenes, ¿no? Ayer lo comentábamos que una de las dos primeras gradas que tuvo el estadio, pues hace 100 años, eran pues la antigua grada de tribuna, no la que vimos pues muchos de nosotros con la visera, todavía sin visera, y luego lo que se llamaba la gradería, que era la grada de San Sebastián, y ahí es donde, bueno, pues hemos instalado un panel en el que están recogidos los nombres de esas 335 personas y entidades, ordenados además no por nombre y apellido, sino por el orden con el que fueron concurriendo a aquel llamamiento, que además durante el tiempo que duró, eso fue en el año 1924, pues se iba publicando en la prensa local todos los días el listado de las personas que se iban sumando a ese llamamiento.
Por tanto, homenaje sencillo, pero muy apropiado en este centenario del Heliodoro Rodríguez López, que seguro que tendría que tener muchos más actos y más cosas, pero ya sabemos cómo está el asunto en cuanto a las obras del recinto capitalino. Juan, ¿algo más que se nos quede de ese acto de ayer?
Bueno, ayer también nuestro presidente Felipe Miñambres comentó pues algo que ya de alguna manera también había ido saliendo, y es el anhelo que tenemos pues en el Club Deportivo Tenerife, desde el Consejo de Administración y desde luego pues también desde el área de proyectos históricos, basados en esos hechos que han acontecido durante la historia, de que algún día pueda volver a recuperarse por parte del club la propiedad del estadio.
Ese es un objetivo que tiene Raico García, que no va a ser a corto plazo, que no va a ser a corto plazo, pero que me consta que es así. Y que sería para el Tenerife muy importante. Juan, recordemos que el Tenerife perdió la propiedad del estadio hace 40 años, 40 y pico años o más.
En el año 72.
72.
O sea, la mitad de la historia del club, exactamente la mitad de la historia del club, ha sido el Club Deportivo Tenerife propietario pues desde los orígenes en su construcción, ¿no? Luego se perdió, después de la Guerra Civil, se perdió la propiedad, la recuperó Heliodoro Rodríguez López, emprendió la primera gran reforma del estadio, y luego, bueno, pues tocó en el año 1972
por la crisis, las deudas,
con el equipo pues recién ascendido de tercera a segunda división, pues volvió a perderse la propiedad, quedó en manos de la Caja de Ahorros, la sacó a subasta y acudió al Cabildo, al que evidentemente el Tenerife y el tinerfeñismo está como muy agradecido, porque ¿qué hubiese pasado si no se hubiese dado aquel movimiento hace en el año 72? Pues seguramente no estaríamos hablando ahora mismo de la historia del estadio, ¿no? Y luego también con la segunda gran reforma que se hizo en este recinto, o sea que evidentemente el papel del Cabildo va a ser de eterna gratitud por parte del tinerfeñismo a lo que ha hecho y a lo que hace el Cabildo, pero el anhelo de recuperar la propiedad del estadio y hacerlo mucho más operativo para el club está ahí.
Ojalá se consiga. Juan Galarza, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Juanjo, buenas tardes.
2:29, nos esperan ya Luis Padilla y Gorka López para abrir nuestro tiempo de análisis.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias. En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Park. Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Luz Hogar Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Lo que no me sirve, ay que no me estorbe.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Lo que no me sirve.
2:32, don Gorka López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
Luis Padilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues que tenemos Copa mañana contra el Granada. Para ustedes, ¿la Copa es qué exactamente, Gorka?
Bueno, es una oportunidad primero de ver fútbol, rival de superior categoría este año, que de por sí ya es un aliciente, y por otro lado es una competición ilusionante porque te permite abordar el partido con la ilusión de que si superas esta eliminatoria, que además cualquier partido de eliminatoria única pues siempre es muy intenso y muy bonito, pues te da oportunidades de seguir viendo fútbol de otro nivel este año, ¿no?
Vamos, que no te molesta.
No, iba a decir, eso es la parte positiva. Bueno, la parte, como nada es perfecto, pues tienes ahí un pequeño estorbo en tu objetivo real, que es el tópico. Lo que pasa es que a mí, si me das a elegir, bueno, pues quiero todo, y como quiero todo, me gustaría que mañana el Tenerife supere eliminatoria. Creo que tenemos capacidad para afrontar eso y seguir afrontando la liga con solvencia, ¿no? Eso creo yo.
¿Para ti, Luis?
Una competición importante. Primero por un factor que dijo Aragorca, que es la ilusión, porque en circunstancias normales, si solo pasan cuatro equipos de fútbol no profesional, lo normal es que en la próxima ronda, si eliminas al Granada, te toque un equipo de Supercopa, con el aliciente además que en esta temporada los cuatro equipos de Supercopa son equipos muy, muy atractivos. Con todo el respeto para Osasuna, Mallorca, pues bueno, son Madrid, Barça, Atleti y Atleti Club. O sea, son los cuatro equipos quizás más importantes del fútbol español. Y esa ilusión pues vendría acompañada de una inyección económica que el club además necesita, no es que le venga bien o eso, sino que la necesita. Doble atractivo, yo creo que el premio de superar esta eliminatoria de Copa es muy grande y para mí sigue siendo muy importante el factor de ilusión en los aficionados. Es verdad que es una ilusión temporal, una ilusión como aislada de, bueno, viene el Madrid, viene el Barça, pero bueno, hay que intentarlo, hay que trabajarlo sin perder que el objetivo es el partido de Lugo, pero un partido de máxima importancia para el Tenerife.
Vamos, que si se puede ganar y seguir adelante, seguimos adelante, Gorka, Luis, porque además hay una oportunidad importante, con eso lo comentaba Luis, Gorka, que es que toque el premio gordo, ¿no? Y no el de Navidad.
Sí, es que además, si tú dijeras que lo que estás es en la situación contraria, de que estás en riesgo de descender, o que estás en situación crítica, pero yo creo que el equipo en su liga, en su competición, es suficientemente solvente como para poder afrontar esta eliminatoria al máximo, ¿no? Para lograr el objetivo y afrontar otra más, si tienes la suerte de pasar, para conseguir ese premio gordo que estáis nombrando, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no hay duda. Que te saca un poco de tal, pero bueno, repito, creo que hay plantilla y hay capacidad para afrontar perfectamente ahora esto, y sería muy bonito superar la eliminatoria. O sea, que yo creo que hay que ir con ese objetivo.
¿Les preocupa el tema de las recuperaciones de las lesiones, más que de las lesiones en sí, Luis? Porque es verdad que cada año hay un momento de la temporada en la que se convierte esto en noticia, pero es que ha coincidido. Marc Mateu, Dani Fernández, Javi Pérez.
Sí, además en el caso de Marc Mateu y Javi Pérez, no los has visto. A Marc Mateu lo viste un partido, estuvo a buen nivel, daba la sensación de que a balón parado iba a ser el arma del Tenerife, y Javi Pérez apuntó cosas cuando pudo jugar, pero bueno, además que te afectan a toda la plantilla, pues si analizas de cara al mercado de invierno, pues las deficiencias a la plantilla, sí, lateral izquierdo tienes deficiencias porque Marc Mateu no ha podido jugar prácticamente en todo el año. Ese centrocampista que se dice ahora box to box, de área a área, te falta porque Javi Pérez tampoco ha podido jugar prácticamente todo el año. Esas son las principales. Dani también es importante, Álvaro también es importante. Y si se te juntan 5 o 6, pues con una plantilla corta, lógicamente lo vas a notar. Pero sí es verdad que sobre todo eso, lesiones que dan sensación de que no van para mucho tiempo, al final en el caso de Marc Mateu se ha alargado más de 3 meses y no tiene pinta de que la reaparición vaya a ser inminente.
No, ese es el problema, Gorka, que pillas de jugadores que encima estas cosas son como no como cuando te das un golpe en algún sitio y el siguiente golpe te lo das en el mismo sitio. O sea, las lesiones van al mismo puesto en algunos casos, al más débil en otros. O sea,
bueno, pero eso es... A ver, aquí lo importante, como digo siempre, todo lo que me pasa a mí, los porqués y sobre todo en qué puedes mejorar, ¿no? Porque las lesiones, de las que hablamos todos los años y tal, es algo que va aparejado al mundo del fútbol, y es como lo de los árbitros, la justicia de los árbitros, a veces va a favor, a veces a mejor, pero al final, más o menos a todo el mundo le afectan y tienes que estar preparado para ello. Con lo cual, lo que importante es, oye, están bien diagnosticados, están bien estimadas los plazos. A veces yo creo que en algunos casos los clubes pecan de un poco de oscurantismo y entonces nos generan dudas a todos, ¿no? El claro. Tema de Marc Mateu en concreto, no sé yo si es que no se tenía claro, no se dijo claramente, o sencillamente que la evolución de la lesión ha sido complicada, que quiero pensar que haya sido eso, ¿no? Pero es verdad que las lesiones son consustanciales al mundo del fútbol y hay que tener plantilla para eso, y bueno, y sí, pues tener mala suerte lo que acabas de decir tú, te caen los dos laterales o lo que sea. Bueno, claro. Pues sí, o te cae la estrella del equipo donde has hecho la apuesta, pero no me vale, a mí nunca me ha valido como argumento, salvo epidemias, estas que equipos que tienen una mala preparación física, un mal terreno de juego y le caen 7 cruzados, bueno, vale. Pero lo demás es consustancial al fútbol, y para mí donde hay que mejorar mucho, mucho es en la transparencia de la información, para que todos tengamos claro lo que hay y no estemos esperando un jugador y tenga que estar el entrenador sin poder decir lo que hay porque a lo mejor le han dicho que no lo diga. Ahí yo creo que sí que hay un punto de mejora importante en el fútbol.
Es que abres el terreno a la especulación y muchas veces se queda el entrenador como único portavoz y no tiene por qué ser el especialista en medicina deportiva para explicarnos a todos bien y con los detalles suficientes, no todos, lo suficiente, ¿por qué un jugador no se recupera a tiempo o lo que sea? Yo ahí estoy con Gorka Luis. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Marc Mateu, oye, chicos, si se ha complicado por algo, que nos den alguna explicación, que salga el jefe de los servicios médicos y nos diga, miren, lo que ha pasado es esto. Y fin a las especulaciones.
Sí, porque además te condiciona el trabajo. O sea, claro. Y en un partido como el de mañana, donde a lo mejor querías hacer, pues no sé, X rotaciones, no puedes hacer tantas como quisieras o no puedes dar oportunidad a jugadores que en el caso de Álvaro, el primero, pues bueno, pues porque al final tienes lesiones y te obligan a hacer, siempre las lesiones te condicionan, pero en un partido especial como este de Granada, te obligan a hacer un 11 a lo mejor que no querías y que te limita después de cara al partido de Liga que vuelva a ser inminente el próximo domingo, ¿no? Entonces, cuanto más información, digamos, tenga el aficionado, a lo mejor más comprensible o tiene mayor comprensión hacia el entrenador.
Sí, desde luego. Bueno, lo que está claro es que mañana hay fútbol en el Heliodoro a las 9 de la noche, que el domingo juega Tenerife otra vez contra el Lugo y que... Acaba de decir Juan Galarza que ayer Felipe Miñambres pues un poco desveló ese plan que ya habíamos comentado en alguna ocasión, que tiene que ser el objetivo de alguien ambicioso y que está al frente del Club Deportivo Tenerife, como es el caso de Reco García, el de recuperar el Heliodoro a medio o largo plazo. Hoy en día, Gorka, el fútbol va hacia eso, hacia que el estadio sea tuyo y una fuente principal de ingresos casi.
Sí, tiene, por lo que se ha esbozado de algunos gestos que se le han visto a Raico, que tiene mucho de, yo creo que es mucho de impulso, de pasional, no iba a decir de impulsos, no, es pasional, tiene un componente ahí muy, un poco romántico, pero es un hombre que viene de los negocios, pues imagino que estarán pesando las dos cosas, ¿no? A mí me parece muy bonito lo que se ha hecho, o muy, me gusta que se hagan actos como el de ayer, sean más o menos llamativos, pero me gusta mucho que el Tenerife cuide todo ese tipo de cuestiones, que cuide a la antigüedad del abonado, que cuide a las figuras relevantes, y bueno, y esto de recuperar el estadio, yo creo que todo dirigente tiende a tener proyectos que le puedan diferenciar, ¿no? Todos tienden es normal que quieras tener algo que dejes un legado, que dejes un pozo. Yo creo que Raico tiene, por lo que veo de lejos, tiene ambición y me parecería muy bonito recuperar el estadio, pero luego está la parte patrimonial, ¿no? La parte de la cuestión financiera. No sé si el Heliodoro es capaz de ser un generador importante de ingresos, pero si es tuyo podrás moldearlo para ello, ¿no? Entonces se juntan las dos cosas, a mí me encantaría. Uh-huh. Me encantaría que fuese posible. ¿Dónde está esa línea? Ni idea, porque estamos hablando de que el club está atravesando el momento que está atravesando y es algo de muy largo plazo. Pero bueno, el tiempo dirá, sería muy bonito, ¿no?
Luis.
Sí, estuve ayer en el acto y la verdad es que me sorprendieron las palabras de Felipe. Es verdad que había escuchado, bueno, en la época de Miguel Concepción también se planteó esa opción. Pero un poco por lo que dice Gorka, por la delicadísima situación económica del Tenerife, parecía una, digamos, un sueño olvidado, porque es verdad que el Heliodoro es un generador de ingresos si lo gestionas bien, pero también es un generador de gastos porque necesita muchísima obra de mantenimiento también. Pero bueno, me sorprendió y como aficionado, pues sí, es verdad que siempre te gusta que el estadio donde juega tu club sea de tu club, que es una cosa que ahora mismo solo lo tienen los grandes, pero bueno, como deseo sí me gustaría que el estadio del Tenerife, el estadio de mi equipo, sea de mi equipo también.
A mí me encantaría...
A mí sí. Lo que sí me gusta, perdona, sí. No sea con el estadio, o sea, es que tus dirigentes piensen en grande, actúen en corto, o sea, actúen en sacarte de la casi quiebra en la que estás, que actúen en primera red. También me parece importante que los dirigentes piensen en grande. Eso sí es importante, sea con el estadio, sea con jugar Champions, sea con lo que sea. Hay que pensar en grande, actuando eso en tu dimensión actual, eso por supuesto.
Justo era lo que iba a decir, porque me parece que hay una diferencia muy marcada con lo que hacen, por ejemplo, los políticos, que piensan en remendar, pero no en un plazo medio o largo que te pueda ayudar de verdad. Y el Tenerife necesitaría un estadio del que pudiera obtener unos ingresos notables para poder crecer. Ojalá se consiga. Gorka López, Luis Padilla, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Completemos el resto del fútbol hablando con un jugador que en el Club Deportivo Tenerife fue protagonista en la Copa del Rey. Ahora que yo recuerdo, Brian Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú qué tal?
Bien, muy bien. Pues encantado de saludarte y recordando yo que tuviste tu Copa del Rey con el Tenerife aquella temporada 17-18, creo recordar, ¿no?
Sí, Vallecas y en el campo del Córdoba.
Bueno, que imagino que es de esos recuerdos que uno tiene, ¿no?, en su carrera como futbolista bien guardadito.
Sí, la verdad que sí. Como ya dije otras veces, era un sueño pues jugar con el primer equipo y al final los partidos que jugué, pues la verdad que me quedé muy bien.
Bueno, ahora en otros lares, pero te va muy bien y vas marcando muchos goles, ¿no?
Sí, la verdad que este año, la verdad que me estoy encontrando súper bien y así lo refleja los goles, la verdad.
¿Qué ha cambiado? ¿O qué has recuperado?
Yo creo que más maduro. Al final, con el paso de los años, va cogiendo experiencia y demás, y ves el fútbol de otra manera. Y yo creo que eso es lo que ha cambiado.
¿Cuántos llevas?
16.
16 goles, oye. 16 goles son 16 goles, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí.
Y en una categoría que es muy dura.
Sí, yo no la conocía de algunos amigos que han jugado y demás, pero yo personalmente no había jugado y la verdad que sí, que hay equipos buenos y los partidos son muy duros, la verdad.
¿Quién es a quién ves como favorito?
Yo creo que el campeón, yo creo que va a ser el Añez.
¿El Añez? ¿Sí? ¿Por delante de Laguna?
Sí, yo creo que sí.
Están, la verdad que están haciendo las cosas muy bien, pero con el presupuesto que se supone que tiene el Laguna, mira, se puede calificar hasta de sorpresa, ¿no? Que vayan por delante. Tú los habrás visto jugar.
Sí, por eso te digo, yo he visto a los dos equipos. Hay otro equipo que también me gustó mucho, que fue el Rugby. Pero yo creo que el favorito para ganar la liga, yo creo que es el Añez.
43 tiene el Añaza, 41 el Laguna, 35 el Güímar, 33 el Raqui, 32 el Atlético Tacoronte, aunque por ahí está también cerquita los Llanos. Luego se parte un poco la clasificación. Los seis primeros parece que tienen Brian ahí un poquito más de ventaja, ¿no?
Sí, arriba estaba muy apretada la clasificación, pero bueno, yo creo que gana dos partidos y pierde dos, y al final va para arriba o va para abajo. Al final la liga, como te dije, que es muy dura, y yo creo que no van, esos seis equipos no son los que van a acabar en la parte de arriba.
¿Tu aspiración en lo colectivo este año?
Hombre, yo creo que yo vine aquí por el proyecto que de Adonai, que siempre ha sido pelear por los puestos de arriba. Yo creo que el equipo ahora está haciendo las cosas bien y yo creo que llegaremos a play-off seguro.
Sí, o sea, los ves remontando, son muchos puntos, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues ojalá se consiga y tengan mucha suerte. Vaya, Martín, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Así es,
vamos.
Chao.
2:47, nos quedan todavía muchas cosas que contar.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en la Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Esta Navidad, Arona late más que nunca. Late en sus calles llenas de luz, en sus tiendas, mercados y terrazas al sol. Late en la alegría de la familia, los amigos y la fiesta. Ven, disfruta, compra, celebra.
Arona late en Navidad.
Un mensaje del Ayuntamiento de Arona.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que sí firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El puerto de Tenerife avanza a paso firme en infraestructuras sostenibles, seguras y preparadas para el futuro. Con una financiación superior a los 3 millones en fondos FEDER, se ejecuta la pavimentación y nivelación de carriles en la terminal de contenedores de Tenerife, potenciando así la operatividad de nuestro puerto y optimizando sus servicios. Porque cada obra mejora la conectividad, impulsa la economía y acerca a Europa a nuestra tierra. Europa se siente. Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Lusoguer Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Lusoguer Tenerife, porque somos de aquí.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es verdad que la globalización tiene más enemigos que nunca, pero me temo que todos esos que prometen detenerla están derrochando esfuerzos estériles, porque la historia no se puede detener. Por eso las noticias internacionales, o sea, todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en realidad ocurre dentro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Me tiene a mí preocupado el voleibol y en este caso el Tenerife Libis La Laguna, porque lo tiene complicado para meterse en la Copa de la Reina. Y eso añade un segundo problema, que es que tengamos aquí una Copa de la Reina del mes de enero sin equipo tinerfeño. Saludo a su presidente, David Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
Si yo estoy preocupado, me imagino David Martín, claro.
Bueno, pues sí, bastante preocupado, pero bueno, confío en que la plantilla, bueno, este fin de semana sea un punto de inflexión para que sea así el arranque y coger la motivación necesaria para tratar de clasificar en la Copa de la Reina, por supuesto.
La cosa se ha puesto difícil, pero quedan dos jornadas. Con dos victorias, yo creo que se consigue. El problema es el calendario, ¿no? Que hay un partido contra Heidelberg.
Sí, hay un partido contra Heidelberg, pero bueno, se está viendo este año que la liga cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ya se ha visto que el primero puede caer, el segundo y los demás equipos, y las diferencias entre uno y otro. Ganar dos partidos te puede colocar estar entre los cuatro primeros. Por lo tanto, las diferencias son mínimas, pero también son mínimas para poder ganar y ascender en la clasificación.
A ver cómo le explicamos esto a los que no estén tan familiarizados con el voleibol. Aquí ganar 3-0 o 3-1 te da 3 puntos. Y ganar 3-2, o sea, en el tiebreak, te da 2. Si pierdes ese tiebreak, también sumas, te da 1. Digamos que con un quinto set, en un partido se reparten los puntos. 2 para un equipo y 1 para el otro. En el caso del Tenerife Libre Laguna, de sus 9 partidos ha ganado 4. El problema es que los 4 los ha ganado precisamente en el quinto set.
Sí, y hay gente con menos victorias por encima nuestra, es curioso también,
claro.
Pero está claro que este sistema penaliza y favorece cuando pierdes por 3-2, y está claro que a nosotros nos ha penalizado perder por 3-1, que no hemos perdido ningún partido por 3-0, y muchos de esos partidos 3-1 los teníamos encaminados para por lo menos puntuar o ir a luchar por la victoria de los 3 puntos, pero como te comentaba antes, las diferencias son mínimas y desgraciadamente no ha estado a nuestro favor en este arranque de temporada.
Y esto que dice David Martín es tal cual. Por encima del Tenerife de Libis La Laguna, con 4 victorias, igual que el equipo tinerfeño, están el Cajasol, el Quieles Ocuéllamo, el Arenal MB Lugo e incluso el Melilla, que está quinto. Ha ganado 4 partidos, pero también es verdad que ha perdido otros 4 en el quinto set. O sea, es un equipo muy 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 peleón, muy guerrero, por eso está en esa posición. Pero vamos, que entre el quinto y el décimo hay 4 puntos de diferencia.
Correcto, y 3 de los 4 equipos que has nombrado, a los 3 le hemos ganado. Por lo tanto, es un poco dispar ver así la clasificación. Pero bueno, está claro que a nosotros nos tiene que servir de aprendizaje. Era un proyecto nuevo que sabíamos. Tenemos calidad suficiente para poder revertir esta situación y tener la paciencia para que el equipo toque ese punto de inflexión para que pueda conseguir cosechando puntos. Esperemos que entre esta semana y la siguiente al menos conseguir 4 de los 6 puntos posibles nos podría dar una quiniela para poder clasificar a esta Copa de la Reina.
Estamos hablando de ganarle al Arenal MB 3-0-3-1 y luego al menos forzar el tiebreak con Heidelberg, ¿no?
Sí, algo así, eso podría ser. Uh-huh. O incluso ganando dos partidos de 3-2, que también podría darnos la casuística para seguir arriba, teniendo sobre todo el average de tener victorias, porque en caso de empate, las victorias van a sumar más que las derrotas.
Ajá, bueno, pues es un detalle a tener en cuenta. Hay un Quieles o Cuéllamos Cajasol esta jornada, ¿no?
Sí, ese partido es crucial. Yo creo que lo más importante es que nosotros dependemos de nosotros mismos, pero también ese resultado nos puede indicar quién se puede desinflar un poco de esos dos equipos que son ahora mismo rivales directos nuestros.
Bueno, pues a ver qué se consigue. El Cabildo ha llamado para decir, David, ¿qué pasa aquí? Que hemos traído la copa y...
No, el Cabildo no ha llamado, pero bueno, sí es cierto que hace 8 años estábamos en el top 4 de los presupuestos de la Liga. Ahora estamos en el, creo que puedo decir que el top 4 por abajo, y llevamos 10 años consecutivos clasificando a la Copa de la Reina. Hemos intentado siempre, de los recursos que tenemos, hacer la mejor plantilla posible, año tras año, pero es cierto que a lo mejor habrá algún año que no podamos seguir luchando para brindar alegrías al deporte tinerfeño.
Claro. Claro, eso también pasa y es evidente que ni todos los años pueden ser buenos, ni a la realidad la podemos engañar mucho tiempo. Es decir, en el deporte y en un deporte tan lógico, entre comillas, como el vóley, puede pasar esto. Que si te ves entre los 4 últimos, igual es porque tienes uno de los 4 presupuestos más bajos de la categoría, ¿verdad?
Pues sí, pero bueno, de todas formas, cuando lleguen los problemas ya los solventaremos. Ahora vamos a tratar de buscar la solución para clasificar esta Copa de la Reina. Y ya se verá si en enero pues quizás tengamos que hacer alguna renovación, alguna incorporación para el equipo, para seguir tratando de pelear hasta lo más arriba, como los que solemos tenerle acostumbrados a nuestra gente aquí en la isla.
Pues ojalá se consiga. David Martín, muchísimas gracias, mucha suerte.
A ustedes, muchísimas gracias.
Quedan 2 jornadas, insisto, Arenal MB Lugo el próximo fin de semana, a continuación visita al Heidelberg, que es el segundo clasificado y que ha perdido solo 2 partidos de los 9 que ha disputado. Complicado está, pero ojalá se consiga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Lusoguer Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Lusoguer Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Hola, quería una McExtreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva McExtreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
Mujeres Wow Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su 4ª edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del 5º premio Mujeres Wow Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tickety.es y en mujereswowfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Lusoguer Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Lusoguer Tenerife, porque somos de aquí.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la triada oscura? Se trata de 3 rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cierto que hoy juega otro representativo tinerfeño en el mundo del voleibol, el masculino, el Cisneros La Laguna, que recibe a partir de las 7 de la tarde en casa al Melilla. En este caso, el cuarto clasificado, el Melilla, que es el rival del Cisneros, que está sexto, que ha ganado dos partidos y que, bueno, pues tiene lógicamente la oportunidad de seguir escalando posiciones en esa tabla clasificatoria. Dos partidos ganados, cuatro perdidos, aunque uno de ellos en el tiebreak, le dan 7 puntos y le sitúan a 4 del quinto clasificado y del propio cuarto rival de hoy, Melilla. Gracias.